Diálogos Divinos 108, volumen 8, lectura 8.1 de junio 23 de 1907. El acto más bello es el abandono en la voluntad de Dios.
Bueno, es desde el título, ¿no? Más bello. El más bello implica... O sea, que no hay otro que se iguale, ¿verdad?
Sí.
O sea, así que ya por ahí podríamos empezar a decir, no hay otra cosa mejor que esto. Entonces está Luisa, y ella estaba pensando en que cuál sería el acto más bello y más acepto a Jesús, y que le pudiese inducir más fácilmente a ir con ella, ¿no? Y entonces ella piensa, el dolor de las propias culpas o la resignación. Entonces Jesús le dice, el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye perdón, el propio ser, en cambio el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y readquiere el ser divino. Entonces creo que estos son puntos muy interesantes. ¿Por qué? Que no se recuerde que existe el propio ser. Tú recordarás que hace poco hablábamos de un dictado de Jesús que dice que para encontrarlo debemos entrar en nuestro interior, que en el pequeño reducto de nuestra nada, sin ti, le dice Jesús a Luisa.
Sí.
Es un requisito, requisito, sin ti. Y aquí lo vuelve a repetir, ¿no? Que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Aquí es cuando el alma ya incorporó prácticamente a Dios como vida propia. Ya no existe ese yo humano, ya no existe esa voluntad humana. Ya no existen esos deseos, esos pensamientos humanos, ¿de acuerdo?
Sí.
Dice, y luego le recuerda, lo demás, aquí se refiere al recuerdo de los pecados, al dolor de los pecados, pero esto creo que es muy lógico, el dolerme de mis pecados no destruye mi propio ser. ¿Sí?
Ajá.
O sea, y el abandono sí, porque el abandono es un dejar de lado los cuidados personales para ponérselos a Dios, para decirle, tú te haces cargo de mí, yo no quiero saber nada de mí. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, el abandonarse del todo destruye el propio ser. Y lo importantísimo de esto, y readquiere el ser divino. Que esto es lo que Jesús dice en alguna ocasión, que el llegar, el reconocer nuestra nada es muy bueno, pero siempre y cuando nos pongamos en Dios. O sea, no se trata nada más de decir soy nada y ya, sino de decir soy nada, pero tengo a Dios conmigo.
Claro.
Y entonces ese nada se convierte en todo. ¿Sí?
Sí.
Dice, entonces el alma con abandonarse en mi voluntad me da más honor porque me da todo lo que yo puedo exigir de la criatura. Claro, ya no tiene nada que pedirle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la criatura ya se quedó total y absolutamente vacía. Ya no tiene nada, así que aunque Jesús quisiera pedirle algo al alma, ya no va a encontrar qué pedirle, ¿no? Dice, y vengo a readquirir en mí lo que de mí había salido. Y ese es otro punto importante. O sea, cuando salimos de Dios, ya sea en pensamiento o en el momento de nuestra creación, cuando salimos de Él, salimos como nada, salimos llenos de Él, ¿sí?
Sí.
Y nunca sacó algo mío, o sea, no existía lo mío, existía lo suyo, y de ahí me sacó, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice, vengo a readquirir en mí lo que de mí había salido, y el alma readquiere lo único que debería readquirir, a Dios, con todos los bienes que el mismo Dios posee. Solo que hasta que el alma está del todo en la voluntad de Dios, readquiere a Dios. Eso también es total y absolutamente importante.
Así es.
Hasta que el alma está del todo en la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que tengo a Dios conmigo mientras no esté totalmente subsanado este requisito. Quedarme sin nada, entregárselo todo para que Él me pueda llenar de todo lo que es Él. ¿Sí? Dice, y si se sale de mi voluntad, readquiere su propio ser junto con todos los males de la corrompida naturaleza. En una de las temas que hemos tratado, Guillermo, hablábamos de que el hombre adquirió una enfermedad mortal en el momento que optó por seguir su propia vida.
Sí.
¿Sí? Creo que con estas lecturas, estos dictados de Jesús, nos vamos confirmando esa idea, ¿no?
Así es.
O sea, vamos reafirmando el que toda mi vida que está producida por mi voluntad humana es corrupción, es podredumbre, es muerte, es pecado, es como le queramos llamar, pero no es algo que haya salido de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo.
Sí, sí.
Porque incluso en la virtud, mis actos no se pueden considerar buenos. Si se consideraran buenos mis actos virtuosos, Dios no tendría por qué darme su gracia para valorizarlos. ¿Se entiende eso?
Ay, sí, muy interesante.
Entonces, si mi acto virtuoso fuera realmente bueno, por sí mismo tendría un valor.
Sí.
Pero como no lo tiene, entonces Dios valora el esfuerzo que yo estoy haciendo y dice,
esto,
bueno, le doy mi gracia para que ahora se ponga mi gracia en su acto humano y entonces le podamos dar un valor divino.
Sí.
Pero hasta eso es corrupción de nosotros, porque no lleva la finalidad de nuestra creación implícita en aquel acto.
Junio 25 de 1907. El alma detenida o caminando debe estar siempre en la divina voluntad.
Bueno, Luisa se encuentra pensando, cavilando un poco, porque dice que se siente detenida. ¿Qué será sentirse detenida, Guilla?
¿Como estancada?
Ándale, estancada, como que ahora no me siento con el ánimo de estar pensando en la divina voluntad, en mi vida, en la divina voluntad, en girar, me siento frío, ¿sí?
Sí.
Todo ese tipo de cosas. Entonces Jesús le dice: hija mía, ánimo, no temas si te sientes detenida, pero está atenta a que esas detenidas las hagas en mi voluntad, sin salirte en nada de mi querer. Qué curioso, ¿no? ¿Estás fría? ¿Estás detenida? No importa, pero fíjate que esa detención esté en mi voluntad.
Eso.
¿Por qué? Porque estando en mi voluntad no te has detenido. Sigues. Simplemente cambiaste de humor o de acción, vamos a decirlo.
Sí.
Pero sigues estando en mi voluntad. ¿De acuerdo? Él le da un ejemplo, dice que él también aparentemente se detiene, ¿no? Pero que cuando quiere obrar, se rehace de todo lo que aparentemente no hizo en su momento de detención.
Ajá.
Y luego le dice: así tú, estando siempre en mi voluntad, si ves que mi voluntad te quiere detenida, detente entonces y goza de mi voluntad. Y Guille, creo que esto es algo que debemos incorporar en nosotros y que nos va a costar muchísimo trabajo. Yo digo, yo pienso, yo estoy seguro que vivo en la divina voluntad. Pero me paro frío y entonces digo: ¿qué me pasa, Señor?
¿Me salí o qué?
Exacto, luego regreso a mí. ¿De acuerdo?
Sí.
Y entonces simplemente uno dice: bueno, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy loco? ¿Vivo en la divina voluntad? Sí. Bueno, esa es mi intención. A lo mejor no lo logro todavía. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me falta abandono, me falta desapego, en fin, no sé. Pero mi intención es que yo ya estoy, desde mi punto de vista, viviendo en la divina voluntad. Entonces, ¿por qué le hago caso a lo que siento? ¿Por qué le hago caso a las cosas que me pasan? ¿Por qué no pongo toda mi atención en que esto que siento, esto que me pasa, es voluntad de Dios? Porque si le pongo atención, entonces yo mismo hago consciente que no estoy viviendo en la divina voluntad.
Ay, sí.
Entonces, creo que es una enseñanza, a mi modo de ver, muy útil.
Sí, bastante.
Entonces dice: así tú, estando siempre en mi voluntad, si ves que mi voluntad te quiere detenida, detente entonces y goza de mi voluntad. Si ves que mi voluntad quiere que camines, camina pues, pero camina siempre en mi querer. Porque caminando en mi voluntad, caminarás conmigo mismo y tendrás la misma voluntad de mi caminar. Por eso estate siempre en mi voluntad, detenida o en camino, y estarás siempre bien. Bueno, pues es algo que, por favor, esto sí hay que pensarlo. No volvernos a preocupar de cómo estoy, sino simplemente es la divina voluntad que en ese momento me está poniendo que viva en ella aquella situación, aquel sentimiento, aquella forma de comportarme. ¿De acuerdo?
Pues sí, porque de otra manera sucede que te miras a ti mismo, aunque sea para preguntarte si estás dentro o fuera, pero es mirarte a ti mismo. Y ahí sí Jesús es tajante. Cuando te miras a ti misma, estás fuera.
Así es. Entonces, de aquí en adelante, debo tener la firme convicción de que todo en mí es voluntad de Dios. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Y no se vaya a llevar a los extremos, porque esto, ya sabes, la mente vuela. O sea, todo lo que sale de la divina voluntad debe ser total y absolutamente virtuoso. No puedo en ningún momento pensar que algo que sale de la divina voluntad me lleve a algo que no sea virtud. ¿De acuerdo?
Claro.
Porque las distracciones son muy fáciles de aceptar como si fuera divina voluntad. ¿Qué tiene de malo que ahorita me ponga a ver una serie de televisión? ¿Sí?
Sí, cómo
y
no.
Y resulta que estás viendo una serie de televisión donde se exalta la violencia, se exalta el sexo, se exaltan las pasiones humanas, la envidia.
Sí. O la maldad también.
La maldad, todo. Entonces, ¿cómo puede ser que la divina voluntad se esté divirtiendo con lo que la hace sufrir?
Claro.
O sea, qué cosa tan absurda.
Claro.
A la hora de que yo estoy viendo lo que sea, que se exalte esto, yo digo, ¿pero qué tiene de malo? Es simplemente un momento de diversión, de solaz. No, porque me estoy divirtiendo con lo que está crucificando a Jesús. Me estoy divirtiendo con lo que ha puesto a sufrir a la divina voluntad. Me estoy divirtiendo con lo que le da muerte a la vida de la divina voluntad en la criatura. Y no solamente lo estoy viendo, lo estoy gustando y me está incitando. ¿Se entiende la gravedad del problema?
Sí, cómo no. Y hay quien ha dicho que luego se ponen eso para reparar.
Ah, mira qué chulada. ¿Sabes qué, Guille? Ahorita vengo. Voy a cometer pecados para reparar. ¿Qué te parece?
No, pues, más que terrible.
Más que terrible. Esos son pretextos absurdos.
Pues sí, porque Jesús lo dice claramente, palabras textuales. Solo por debilidad o distracción involuntaria.
No por algo voluntario.
Así es.
Entonces, bueno, pues es obvio, ¿no? Así que no tiene mucho
que aclarar.
Que aclararse.
Julio 1, 1907. En la divina voluntad se olvidan los pecados.
Ya en alguna ocasión en el libro 1, ¿recuerdas? Luisa estaba recordando sus pecados y Jesús le dice, ya basta, ¿no? Ya párale.
Sí.
O sea, todo aquel que se arrepintió, que fue perdonado en el sacramento y recuerda sus pecados, lo primero que está haciendo es dudar de su perdón, ofender su misericordia y volverse a enfangar con el pecado.
Sí.
Entonces, esto es una idea repetitiva, ¿no? Entonces, después de que Luisa está pensando en que una santa que tenía siempre la idea del dolor de sus pecados, entonces llega Jesús y le dice, necia, necia que eres. Y estas palabras hay que repetirlas, hay que repetirnoslas.
Eso.
Necio, o sea, ya en primera persona, necio que eres. No quieres entenderlo. ¿Cuándo mi voluntad ha producido pecados, imperfecciones? Y esto va de acuerdo a lo que decíamos hace un momento. Nunca puede haber un comportamiento que no sea virtuoso y que se lo podamos achacar en la divina voluntad.
Claro, clarísimo.
O sea, no hay forma. Por lo tanto, todo lo que salga de la divina voluntad es divino, punto.
Santidad.
Santidad, sí, pero digo divino para darle como un realce. No hay forma de meter lo humano en esto, ¿sí?
Sí.
Dice, mi voluntad es siempre santa, y quien vive en ella queda ya santificado. ¡Wow! Entonces uno dice, por supuesto que así es. Y esto viene a corroborar lo que tantas veces hemos comentado. No se requiere la virtud, la práctica de la virtud, porque la práctica de la virtud es humana. No se requiere tener una vida anterior de santidad humana para llegar a la santidad divina, porque en el momento en que la criatura se dispone, conoce la divina voluntad y se dispone a que se haga vida de ella, la divina voluntad se encarga, ¿sí? Como ella es santidad, ella es santa, no hay forma de que pueda habitar en quien no es santo.
Sí, en quien no se dispone.
Sí, esto, por eso dice, mi voluntad es siempre santa, y quien vive en ella queda ya santificado, y goza, se alimenta y piensa en todo lo que mi voluntad contiene. Aquí, para recalcar un poquito más lo de las diversiones, no puedo pensar que vivo de la divina voluntad si mi voluntad quiere distraerse con cosas humanas.
Claro.
¿Sí?
Por eso, clarísimo.
Por eso dice aquí, quien vive en ella queda santificado y goza, se alimenta y piensa en todo lo que mi voluntad contiene, no en lo que el hombre contiene. Y aunque en el pasado haya cometido pecados, encontrándose en la belleza, en la santidad, en la inmensidad de los bienes que contiene mi voluntad, olvida lo feo de su pasado y se recuerda solo del presente, con la condición de que no salga de mi querer. Pero si llegara a salir, regresando al propio ser, no es de asombrarse que recuerde pecados y miserias. Ten presente en tu mente que en mi voluntad no entran ni pueden entrar estos pensamientos de pecados y de sí misma. Y si el alma lo siente, significa que no es estable ni está fija dentro de mí, sino que se da a sus escapadas. Bueno, pues más claro.
Así es.
Y yo aquí le pondría, porque también creo que vale la pena, por lo que hemos estado comentando, aquí nuestro Señor se está refiriendo a que si el alma siente el pensamiento de pecado de anterior, está fuera, ¿sí?
¿Sí?
Si el alma siente la necesidad de distraerse con cosas de la voluntad humana, está fuera. ¿De acuerdo?
Bastante claro.
Bueno. Luego, Jesús le vuelve a hablar y le dice, la verdad, por cuanto sea perseguida, no se puede hacer menos que reconocer que es verdad. Y llegará el tiempo en que esa misma verdad perseguida venga a ser reconocida y amada. En estos tristes tiempos todo es falsedad y doblez. Y para hacer que la verdad pueda señorear, el hombre necesita ser castigado y destruido. Y estos golpes, parte se los darán ellos mismos y se destruirán mutuamente. otros vendrán de mí. ¿No te llamó nada la atención aquí? A mí siempre hemos tenido la idea que el castigo es por las faltas.
Sí.
¿Sí? Entonces, siempre hemos estado con esa, ¿cómo decir? Esa idea. Y le achacamos a que Dios castiga al pecador.
Sí.
Y no es ese el punto, porque dice, y para hacer que la verdad pueda señorear, el hombre necesita ser castigado y destruido. No es por castigar, sino el punto principal es para que la verdad salga adelante. Esa es la causa principal del castigo. El segundo punto es conversión. El hombre necesita ser tocado en la piel.
Sí.
¿Sí? Pero ese es el segundo punto. ¿Por qué el segundo y no el primero? Porque primero es Dios.
Claro.
Y entonces la verdad que es Dios es la que debe salir y quedar luminosa.
Sí.
En segundo lugar la conversión y en tercer lugar el castigo. ¿Sí?
Sí.
O sea, queda claro, ¿no?
Bastante.
Ahora transportémoslo a todo lo que viene. Primero, para que salga la verdad. ¿Qué verdad? Todo lo de la divina voluntad.
Sí.
Segundo lugar, para que el hombre se convierta. Y tercer lugar, como castigo. ¿Sí?
Sí.
Creo que es, por eso es que en alguna ocasión comentábamos que entre más rápido se extienda la verdad, entre más rápido se entienda la verdad, menos necesidad de castigo.
Así es. Julio 4 de 1907. El alma debe rumiar en su mente las verdades aprendidas.
Dice, estaba pensando cómo me he vuelto mala. No obstante, el Señor no me corrige, no me reprende. Y mientras esto pensaba, lo he sentido moverse en mi interior y me ha dicho, hija mía, camina, camina. Si yo soy bondad, misericordia, dulzura, soy también justicia, fortaleza, potencia. Si yo te viera retroceder o cometer defectos voluntarios ante tantas gracias que te he hecho, merecería ser fulminada y en verdad te fulminaría. Dios es equilibrio, Guillermo.
Sí.
Y siempre le hemos querido achacar una preponderancia al amor, a la misericordia, a la bondad, ¿sí? Y siempre hemos querido ver a Dios que se doblega ante estas situaciones, no situaciones, estos atributos de Él. Pero eso es dejar a un lado a la justicia, a la fortaleza, a la potencia, que también son atributos divinos y que tienen exactamente el mismo valor, el mismo principio, la misma capacidad de ¿cómo decir? Una capacidad, la misma necesidad de ser satisfechos y de salir a la luz para que Dios pueda equilibrarse. ¿Sí? Entonces, por eso es que ante lo que Luisa está diciendo, de que se ha vuelto muy mala, entonces Jesús le dice, bueno, sí, mira, yo soy bondad, misericordia, dulzura, pero también soy justicia, fortaleza y potencia. Y luego viene, si realmente hubieras cometido defectos voluntarios, por las gracias que te he dado, merecería ser fulminada y te fulminaría. Esto es un elogio a Luisa fabuloso. ¿Por qué? Porque estamos seguros, como Luisa no fue fulminada, estamos seguros de que Luisa siempre fue fiel, que se mantuvo siempre en donde debió estar, que es en la divina voluntad.
Pues sí.
En alguna ocasión Jesús le dice, alguna falta involuntaria, algún polvito que cayó, pero eso realmente no tiene importancia, ¿no? Entonces es un elogio enorme para Luisa. Ahora, debemos verlo para nosotros.
Exacto.
Quizá para nosotros no sea tan drástico, porque como no somos cabeza de misión, quizá nosotros, bueno, no quizá, nosotros sí podemos fallar, pero tenemos la gracia de recurrir al sacramento de la reconciliación para poder volver a ponernos de acuerdo con Dios y poder entrar nuevamente en su voluntad. Esto es para nosotros un alivio maravilloso, ¿no?
Claro.
Y qué terrible que Dios nos hubiera escogido como cabeza de misión, porque hubiéramos fallado.
Y seríamos fulminados.
Y hubiéramos sido fulminados. Así fue Adán. Adán fue fulminado.
Sí.
Lo malo es que nosotros cuando vimos fulminado pensamos deshecho, muerto, ¿sí?
Hecho polvo.
Ándale, hecho polvo. Y no, no se trata de eso. Simplemente Adán fue fulminado, perdió todo lo que Dios le había dado e incluso lo dejó a merced de una vida humana, animal humana, igual que los demás, sujeta al sufrimiento, sujeta al deterioro, sujeta a la muerte, sujeta al trabajo, sujeta al dolor, sujeta a la fatiga. ¿Sí te das cuenta?
Sí, porque aunque fue cabeza de misión, no tuvo ninguna prerrogativa después.
Así es. Entonces, todo fue por eso, ¿sí? En fin, dice, y en verdad te fulminaría. Y si no lo hago, tú misma comprendes el porqué lógico, porque no te ha salido, ¿sí? Y ahora viene la razón de por qué no se presenta y no le habla. Dice, y si no te hablo, siempre debes rumiar continuamente en tu mente cuántas verdades te he enseñado. Después entra en tu interior, únete conmigo y yo estaré siempre junto contigo para obrar interiormente. Cuando Jesús no va a ella, es por los castigos. No puede, no debe ir con ella, porque Luisa se interpondría entre la justicia y la familia humana. Por lo tanto, entonces Jesús tiene que apartarse un poquito de su vista, no tiene que hacerse visible ante ella. Pero la recomendación es la que siempre he dicho, ¿no? Tú métete en tu mente, sigue pensando en mi divina voluntad, sigue viviendo en ella y no hay nada, en tu interior estás unida conmigo y aquí viene la promesa y la seguridad y yo estaré siempre junto contigo para obrar interiormente. Y esto sí lo podemos tomar para nosotros al pie de la letra.
Claro.
¿De acuerdo?
Julio 10 de 1907. Se comienza a vivir de verdad cuando se comienza a ser víctima.
Bueno, este es algo curioso, ¿no? Luisa está igual que siempre buscando a Jesús y de repente lo ve con la corona de espinas, entonces ella se la quita, se la pone ella y lógico, empieza a sufrir, pero al mismo tiempo dice, pero me sentía feliz de sufrir para aligerar las penas de Jesús. Y luego le pregunta, ¿falta mucho tiempo para que me lleves al cielo? Y él, más bien poquísimo. Y luego dice Luisa, tu poco pueden ser 10, 20 años y ya tengo 42. Y él, no es verdad. Tus años no son más que desde que comenzaste a ser víctima. Entonces mi bondad te llamó y tú puedes decir que desde entonces comenzaste a vivir de verdad. Y así como te llamé a vivir mi vida en la tierra, así dentro de poco te llamaré a vivir mi vida en el cielo. ¿Qué le dijo Guille? ¿Qué nos dijo a nosotros? Víctima. Y luego pensamos en el oficio de Luisa por lo de la cruz, sufrir todos los sufrimientos de la pasión. Y así empieza esta lectura, ¿no?
Sí.
Con la corona de espinas. Pero definitivamente no es es el punto único. Víctima es toda alma que vive en la divina voluntad, porque de alguna manera estamos sufriendo lo que Jesús sufrió por toda la humanidad, el aniquilamiento de nuestro propio ser. Y Jesús lo que sufre en él es el aniquilamiento del ser de toda la familia humana.
Sí.
Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad, de alguna manera, participa del victimado de Jesús. ¿Sí?
Sí.
Y con lo que hemos ido hablando de esta vida humana que necesitamos quitárnosla, que es una enfermedad mortal que adquirí y todo. Ahora puedo entender por qué mi vida empieza en el momento que soy víctima. Porque antes de ese momento no era vida, era muerte. ¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Estoy obsesionado con esa idea, fíjate. Ya me di cuenta. Pero me parece grandioso el poder entender que todo lo que he hecho en mi vida es muerte.
Sí.
Y esto me anima, me incita a desear morir del todo. Y quizá algún día lleguemos a decir como Luisa, ¿sabes qué, señor? Ya quiero morirme.
Sí.
Quiero morir a mi vida, quiero morir, no morirme de ya dejar este mundo e irme al otro, no.
Sí, sí, se comprende.
Sino morir a mi vida humana, que es muerte, para poder empezar a vivir esta vida divina que Él me quiere dar. ¿Sí? Y en forma humana, en forma de alegórica, decir, Señor, quisiera llegar a ser adulto en tu vida. ¿Por qué quisiera llegar a ser adulto? Porque, Señor, quiero el día que yo me muera ya en definitiva, quiero poder decir igual que tú en tu muerte, todo está consumado. No tengo nada más que hacer. Y ahorita nos queda mucho por hacer. Y me refiero a todo el tiempo que no lo actuamos conscientemente. Que ya lo recuperamos, sí, que ya lo podemos rehacer, sí, pero no conscientemente. Sí se entiende, ¿no?
Bastante claro, querido Salvador.
Entonces, Bueno, pues entonces esa debería de ser nuestra vida, ¿no? Nuestros años no son más que desde que comenzaste a ser víctima. O sea, desde que empezaste a vivir en la divina voluntad.
Desde que empezaste a estar consciente de esto.
Así es. Y ya luego sigue ahí una escena en que Luisa ve dos columnas, ¿sí? Que salían de las manos de Jesús y que las tenía apoyadas en los hombros de ella y que ella no podía quitarse. Y esto, no había nadie más que la pudiera ayudar. Y todo esto ella sabe que es la iglesia. Punto. La iglesia y el mundo que forman una sola columna, al final de cuentas. ¿Sí? Que salen de las manos de Jesús y que los tenía en sus llagas. ¿Qué simbolismo tiene esto? Luisa es un apoyo como víctima, en donde está sosteniendo todo lo que ha salido de Jesús por su victimado. Luisa está sosteniendo al mundo y a la iglesia. ¿Sí? Bueno, dice, se comprendía que estas columnas eran la iglesia y el mundo, salidos de sus santísimas manos, y que los tenía en sus santas llagas, y siempre estarán ahí. Pero si el buen Jesús no tiene dónde apoyarlas, se cansará muy pronto de tenerlas suspendidas en sus manos. Y ay, pero ay, que harán horrorizar. Son tales y tantos estos ay que creo que es mejor hacer silencio.
Julio 14 de 1907. Todo en el alma debe ser amor.
Todo empieza por una, como siempre, ¿no? Por algo que Luisa hace o dice, y aquí es, ella le dice a Jesús, dice, Señor, ayer me confesé, si hubiera muerto, siendo que la confesión perdona las culpas, ¿me habrías llevado directamente al paraíso? Y entonces le contesta, hija mía, es verdad que la confesión perdona las culpas. Pero la cosa más segura y cierta para exentar el purgatorio es el amor. A ver, aquí hay que deducir cosas, Miguel. ¿En qué plan quedó la confesión? Curioso, ¿no? Dice, es verdad que la confesión perdona las culpas. Pero la cosa más segura y cierta para exentar el purgatorio es el amor. Por lo tanto, quiere decir que la confesión no es suficiente para exentar el purgatorio. Porque
Así es.
la cosa más segura y cierta es el amor.
Es el amor.
Y esto es lógico. Vamos a acabar de leer y después comentamos un poco. Dice, así que en el alma el amor debe ser la pasión predominante. Amor el pensamiento, la palabra, los movimientos, todo, todo debe ser envuelto por este amor. Y así, el amor increado, encontrando todo amor, absorbe en sí al amor creado. En efecto, ¿qué otra cosa hace el purgatorio sino llenar los vacíos de amor que hay en el alma? Y cuando llena estos vacíos, la manda al cielo. Si no hay estos vacíos, no es cosa que pertenezca al purgatorio. Y ahí está la respuesta.
Así es.
La confesión me me perdona los pecados, me perdona la culpa, pero no me llena de amor a Dios. Sigo teniendo vacíos, huecos de amor en mí, porque sigo amando al mundo. Sigo teniendo al mundo en algo tan, en un lugar tan privilegiado, que lo pongo casi a la par de Dios. Entonces, por eso es que, ¿me perdonan los pecados? Sí. ¿Estoy seguro de que no me voy a ir al infierno? Sí, totalmente. Porque ya me confesé, me arrepentí, fui perdonado y listo. Pero no llenó mis huecos de amor.
8-7, julio 17 de 1907. Verdadera señal para conocer si se vive en la divina voluntad.
La pregunta que siempre nos hacemos, Guille, ¿sí?
Sí.
¿Realmente vivo en la divina voluntad? ¿Y cómo sé si vivo o no vivo en la divina voluntad? No, cantidad de veces nos lo hemos preguntado y nos lo han preguntado.
Sí.
Entonces dice, hija mía, la verdadera señal para conocer si el alma vive en mi voluntad es que todo lo que le sucede en cualquier cosa se desenvuelve la paz. Porque mi voluntad es tan perfecta y santa que no puede producir ni siquiera la sombra de la turbación. Así que si en los conflictos, mortificaciones, amarguras, se siente turbada, no puede decir que está dentro de mi voluntad. A lo más, si se siente resignada y al mismo tiempo turbada, puede decir que está a la sombra de mi voluntad, porque estando fuera es dueña de sentirse a sí misma, pero dentro no. Ser igual en todo, Guille. Que nada te altere, que nada te cambie de donde estás. Aquí lo dijo en cuanto a la turbación. Y esto puede ser en cualquier estado de ánimo, ¿no? Cualquier estado de ánimo que nos lleve a mostrar una efusividad así extrema, estamos fuera de la divina voluntad. No es en los modos de Dios.
8-8, julio 19 de 1907. En la divina voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos.
Bueno, creo que aquí nos vamos a desilusionar todos, ¿verdad? Dice, habiendo hablado con una persona sobre la voluntad de Dios, se me había salido decirle que estando en la voluntad de Dios y sintiéndose árida, se encontraría también en paz. Y luego Jesús le dice, pon mucha atención cuando hablas de mi voluntad, porque mi voluntad es tan feliz que forma nuestra misma bienaventuranza, y la voluntad humana es tan infeliz que si pudiese entrar en la nuestra, destruiría nuestra felicidad y nos haría guerra. Por eso en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades. Porque mi voluntad es luz y contiene todos los gustos posibles. La voluntad humana no es otra cosa que una gotita de tinieblas toda llena de disgustos. Así que si el alma está ya dentro de mi querer, antes de entrar al contacto con mi querer, la luz le ha disipado la gotita de las tinieblas para poderla tener en sí, El calor ha derretido el hielo y la aridez. Los gustos divinos han quitado los disgustos. Mi felicidad la ha liberado de todas las infelicidades. Es curioso esto, Guille. Lo primero que debemos entender es que, efectivamente, en la divina voluntad no puede entrar nada negativo, ¿sí? Y lo negativo, bueno, pues sería la voluntad humana. Por eso es que al principio dice que si la voluntad humana pudiese entrar en la divina, destruiría su felicidad y les haría guerra, ¿no? Y entonces es cuando le dice, en mi voluntad no entran ni arideces, ni tentaciones, ni defectos, ni inquietudes, ni frialdades. Hace un momento veíamos lo de el otro dictado, ¿te acuerdas? Donde decía que detenida o caminando, sí. O sea, que todo era que estuviera en su voluntad. A veces nosotros entendemos por detenido lo que estábamos comentando. O sea, detenido en este camino de ir hacia Dios. Y las palabras, como no tenemos suficientes palabras, tenemos que aplicarle a veces la misma palabra, pero con doble significado. Cuando yo digo detenido, puedo decir frialdad, ¿sí? Lógicamente, ya visto así, en la divina voluntad no puede haber frialdad. Pero en la divina voluntad, obrante en una criatura, la criatura puede seguir plenamente su vida en la divina voluntad sin sentirse fervorosa.
Sí.
Porque el fervor es parte humana todavía.
Sí.
Sí, pero nosotros confundimos la parte humana con la parte divina. Entonces, a esto hay que irlo desmenuzando poco a poquito porque nos puede crear confusión. Entonces, en la divina voluntad no entran arideces. Creo que eso es claro. No hay tentaciones, también es muy claro. ¿Sí? O sea, la divina voluntad no es capaz de ser tentada. Satanás puede tenderle una tentación, pero la divina voluntad no entra, esa tentación no entra, es rechazada afuera. La mejor manera que yo tengo ahorita de poderlo explicar es lo que habla Jesús de su mamá. Y dice que el demonio se lanzó contra ella con todo lo que pudo, o sea, con todo lo que pudo, pero que era como lanzar pétalos de flores a una pared de granito. O sea, no quiere decir que no va a haber ataque, eso hay que entenderlo, porque luego se dice, es que yo siento la tentación, no, eso es normal. María sentía el petalito, sí, la rozó, pero nunca penetró. Entonces, nosotros podemos sentir tentaciones, sí, pero nunca nos van a mover en el interior. ¿Sí?
Sí.
Entonces, a eso es a lo que se refiere, esto de que no entran arideces. Igual, la aridez no es que la divina voluntad se vuelva árida. Puede ser que yo sienta aridez, sí, pero no me va a mover de donde estoy, no me va a hacer cambiar, ¿de acuerdo? Lógicamente tampoco va a haber defectos. O sea, un defecto porque ya es es algo que estaría mal en la divina voluntad y eso definitivo rechazado. Inquietudes, Guille, ¿puedo estar yo inquieto de algo? ¿Puedo estar inquieto porque a lo mejor tengo cáncer? No, por favor, no. Puedo estar inquieto porque a lo mejor las próximas elecciones sale el que no quiero. No. Sí, sí se entiende esto.
O sea, bastante claro.
Es toda una lección inmensa de lo que debe ser la actitud de la criatura ante la vida de la divina voluntad en ella. Vamos a sentir todo esto, sí, sí lo voy a sentir, ¿sí? Pero, pero no le voy a dar vida en mi interior. En alguna ocasión Jesús le dice a Luisa que cuando el alma vive en la divina voluntad, como es un intercambio de vida, entonces cuando ya la vida de Jesús está en la criatura y la vida de la criatura está en Jesús, cuando las ocasiones lleguen a tocarle, se tendrán que enfrentar contra una voluntad divina. Y la voluntad humana simplemente los verá. Entonces las ocasiones siempre van a estar en nosotros. Siempre van a llegar a nosotros las ocasiones. Y no vamos a poder decir, ya no tengo. Pero ya no voy a decir qué zarandeada me dio esta tentación. Qué mal me sentí, no pude dormir anoche, pues estuve inquieto, piense y piense y piense. Y uno dice, estás en todos lados menos en la divina voluntad.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Bueno. Dice, así que si el alma está ya dentro de mi querer, antes de entrar al contacto con mi querer, la luz le ha disipado la gotita de las tinieblas para poderla tener en sí. El calor ha derretido el hielo y la aridez. Los gustos divinos han quitado los disgustos. Mi felicidad la ha liberado de todas las infelicidades. Por supuesto. Por supuesto, no podemos tener la más mínima sombra de las miserias de la voluntad humana, porque todo esto son miserias adquiridas en el pecado original. Son todas la dependencia de una voluntad que se quedó sin su sostén, sea una voluntad humana débil, finita, ante situaciones que no puede manejar. Todas estas cosas son producto de esa voluntad humana que no tiene capacidad de manejar las situaciones del mundo. Y eso es incompatible con una divina voluntad obrante.
8-9, agosto 6 de 1907. No veo otra cosa que castigos.
Yo pienso que estas lecturas, Guille, podemos simplemente decir esto. O sea, ve castigos, ve una iglesia, una señora que es la iglesia, que está sufriente, le comunican sus amarguras, en fin. Pero quizás lo que valga la pena nada más recalcar es que Luisa veía que había que estaba la Virgen junto con otros santos que rogaban a Jesucristo que me hiciera sufrir, pero parecía que él no prestaba atención y entraba en conflicto, y molesto ha respondido: no me molesten, esténse tranquilos o de otra manera me la traigo. O sea, ya, basta. O sea, esta alma víctima me sirve para aplacar mi justicia, pero hay momentos en que debe de ceder a la justicia divina, lo que decíamos del equilibrio.
Sí.
Y si siguen en forma de alegoría, si siguen molestándome, entonces me la traigo, que se muera y que se venga, y ya no hay víctima en la tierra.
Ay, sí.
¿Sí? Y luego más adelante le dice, hija mía, no me hagas violencia, de otra manera te haré salir de este estado. Entonces, clarísimo.
8-10, agosto 22 de 1907. El alma debe estar en el mundo como si solo estuvieran Dios y ella. La causa que más renueva la pasión a Jesús es el incumplimiento de los propósitos.
Dice, encontrándome en mi habitual estado, en cuanto ha venido mi adorable Jesús, me ha dicho, hija mía, para que la gracia pueda tener libre la entrada en el alma, esta debe estar en el mundo como si no hubiera otra cosa que Dios y ella, porque cualquier otro pensamiento o cosa se interponen entre el alma y la gracia e impiden a la gracia entrar en el alma y al alma recibir la gracia. Y nuevamente reiterativo, ¿no, Guille? Que nada exista en ti, que no haya nada más que yo. Y entonces es una cosa que es absolutamente necesaria. O sea, creo que este repetirlo y repetirlo y repetirlo no es por otra cosa más que para decir, hombre, fíjate, te lo repito tanto para que no se te olvide, te lo repito hoy, te lo repito mañana, te lo dije ayer y te lo repetiré dentro de un año. Debes estar total y absolutamente solo tú y yo. Y ya habíamos comentado también esto. No es que me aísle, no es que me vaya al Himalaya para no ver a nadie. Es que todo para mí debe ser Dios. Y todo basarlo en Dios, y todo hacerlo por Dios, y todo hacerlo para Dios, que es la recta intención que siempre hemos hablado. Todo referirlo a Dios, yo debo ver en mi prójimo a Dios, debo ver en las situaciones la voluntad de Dios, no lo que el hombre hace o lo que el hombre me está proporcionando, sino es Dios quien me lo está proporcionando a través del hombre. No es con el hombre que estoy tratando, es con Dios que estoy tratando, ¿de acuerdo? Dice, otro día le dice, hija mía, la causa que más renueva la pasión es el incumplimiento de los propósitos. Dice, ni siquiera entre ellos son tan viles de no mantener lo que se prometen. Solo conmigo llegan a tal vileza que de desconocer sus promesas, a pesar que saben que sufro mucho porque en un momento prometen y en otro desdicen lo que prometen. Bueno, pues, ¿qué te digo?
Ay, sí, empecemos, sí, terrible.
Empecemos por los consagrados.
Sí.
Ya, sin comentarios.
Sí.
Sigamos por nosotros.
Exacto.
O sea, vamos a vernos nosotros. ¿Cuántas veces le hemos prometido ya dejar esto, dejar aquello, corregirme en esto, corregirme en aquello? Y no lo cumplo.
Ay, sí. Sí, esto es una espina que yo pienso que la traemos todos.
Así es. Todos, todos. No hay nadie que no tenga este clavo, ¿no? Porque somos inconstantes. Somos muy dados a hablar. Somos muy dados a prometer.
Sí, a ofrecer, sobre a todo ofrecer. Cuando estamos en fervor.
Uh-huh. Y hasta el refrán lo dice, ¿no? El prometer no empobrece. O sea, yo te puedo prometer todo, te puedo decir que te voy a dar todo lo que sea. Como no me empobrece, no me interesa.
Sí.
¿Sí? Entonces, en realidad, ese es el punto principal, Y eso es lo que más lo hace sufrir, lo que más le renueva, ¿sí?, tus sufrimientos.